Dentro de 20 días, Gustavo cumplirá 22 años. Dentro de esos 20 días se van a cumplir además 20 años de lucha contra una enfermedad rara que le diagnosticaron cuando aún no había cumplido ni 2 años. Distrofia muscular. Dos palabras que habrán escuchado ustedes. A Isabel decir que le cayeron con el sonido de un golpe seco. ¿Qué es eso? Pérdida de fuerza, acaba forzosamente en una silla de ruedas, en algunos casos pocos años de vida. Su madre Isabel no sabía si eso es lo que le pasaría a su hijo o lo que le estaba pasando a ella en ese momento, con Gustavo en brazos, con ganas de escapar de la consulta del doctor. Gustavo la miró a los ojos, Isabel los escondió en un abrazo para que no la viese llorar y dudaba de su capacidad para afrontar aquel desafío. Pero Gustavo es un valiente, no se queja, y si él no se queja, ¿cómo lo van a hacer los demás? He sido testigo de la lucha de esa madre por Gustavo durante todos estos años, día a día, hora a hora, mes a mes. Isabel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
No estoy contigo porque, sí, como yo hubiera querido estar.
Me das tantas plantas que ya...
Claro, que ya no te viene de aquí.
Ya soy como el público de Curro Romero, ¿te acuerdas? Que sí. Ya se acostumbra.
Pero tú sabes que te quiero.
Yo lo sé. Yo también te quiero y lo sabes.
Esto es. El libro que has escrito, Isabel Gemio, es conmovedor. Conmovedor. Desde la primera línea, ¿eh? Si me conmueve a mí que lo leo, me conmueve especialmente porque te quiero, conozco a tus hijos... ¿Qué no te habrá conmovido a ti escribirlo?
Pues la verdad es que hubo muchos días en que tenía que parar y irme a dar una vuelta y dejarlo. Y luego volvía y la verdad es que he borrado muchas cosas. Porque me daba mucho pavor el hacer un libro dramático, el pasarme. Sabes que, en fin, todos los que me conocéis sabéis que soy muy pudorosa con todo lo privado, con todo lo íntimo. Pero escribiéndolo puse mi pudor bajo llave y aún así me costaba porque he vuelto a ver vídeos, he vuelto a ver fotografías, he vuelto a revivir, por lo tanto he vuelto a vivir, a recordar muchas de las cosas que nos pasaron en diferentes etapas, porque esta enfermedad tiene diferentes etapas. Por lo tanto ha sido duro, pero también terapéutico, porque dicen, ¿no?, la psicología conductista dice que cuando escribes ordenas muchas cosas en tu cabeza, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta por qué lo hago, estoy en paz. Las madres que tenemos hijos con estas enfermedades hacemos todo lo que podemos, y yo que tengo este privilegio de estar ahora aquí contigo, con vuestros oyentes, pues no podía desaprovechar. Ha sido difícil, pero la causa lo merece.
Diego, ¿ahora cómo es?
Pues Diego es el hermano pequeño que nunca pudo ejercer de hermano pequeño, porque esta es otra de las cosas terribles de estas enfermedades, que las padece todo el núcleo familiar, pero sobre todo los hermanos. Y el hermano pequeño pues tuvo que hacer de mayor, nunca tuvo un guía, digamos, un estímulo de su hermano mayor, al contrario, tenía que cuidarlo, tenía que tener mucho cuidado para que no se cayera, porque se caía con facilidad. Pero bueno, eso también le ha hecho madurar, aceptar que esta es la familia que tiene y cuidar de su hermano, y se ha convertido en un chico de verdad maduro, responsable, muy humano. Yo creo que también les hace humanos a los hermanos, se dan cuenta que la realidad de la vida también tiene esta parte de sufrimiento, y por lo tanto también se da cuenta que eres un afortunado, ¿no?
Gustavo es totalmente dependiente.
Sí.
Pero él no se queja, no se ha quejado nunca.
Nunca. Al contrario, ahora mismo que ya no puede hacer nada, utiliza todavía su móvil, pero no puede casi ya encender la silla. O sea, su manita casi no puede moverla, yo qué sé, 2 centímetros, ¿no? Desde donde se le coloca. Pues no se queja, Carlos, no se queja, al contrario, sonríe a la vida. Y dice que es un afortunado. Le he grabado también para un documental que estamos haciendo con la productora La Caña Brothers, que estrenaremos en el 27 de noviembre, con otros jóvenes, porque el documental va de jóvenes con enfermedades raras, que creo que son los grandes olvidados, porque los niños nos impactan mucho, lógicamente. ¿A quién no le no le impacta, no le sobrecoge un niño enfermo. Pero los jóvenes, es muy duro ser joven. Ya la juventud tiene sus cosas, ¿no? Su revolución hormonal. Imagínate si además están enfermos o enfermas. Y Gustavo ha aceptado participar en el documental. Y en el documental lo dice. Yo no me quejo. Digo, no le pregunté, ¿no estás enfadado con la vida? Dice, no, porque en el fondo soy un afortunado.
Sí,
es muy fuerte, es Carlos. Muy fuerte, es sí, muy fuerte, de verdad. Mi hijo. Pero te digo una cosa, no solo mi hijo, porque es que con los otros chicos, que al final termino el documental con una tertulia con ellos, es que hablaban todos en ese sentido. Dicen, pues ya que nos ha tocado, tenemos que encarar esto de la mejor forma posible, valorar las grandes cosas de la vida, que al final es el amor de los tuyos. La salud no la tenemos, pero la valoramos muchísimo. El día a día, hoy estamos bien, hoy hemos amanecido bien, pues qué maravilla, ¿no?
Hay un recuerdo precioso, tumbados en el césped con Gustavo, en el que le cantabas esto.
Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda.
¿Cómo era ese momento?
Qué bonito, Carlos. Cómo me alegra que hayas leído el libro, porque ahí está la prueba. Efectivamente, esta canción, Ando como hormiguita, de Silvio Rodríguez. Imagínate, jugábamos pues a hacer cosquillas, que son las cosquillas de cuando los niños, ¿no? Es algo tan tierno. Y lo recuerdo. Tengo muchos grabados, muchos momentos felices y maravillosos. Y sí, era una de las canciones que le tocaba, recorriendo como una hormiguita su espalda, hasta que él decía, basta mamá, ya no puedo. El basta era el límite que podía soportar de cosquillas. Maravillosos momentos.
Dos momentos que me han impresionado del libro. Me han impresionado varios, pero la pregunta para la que estabas menos preparada era la de mamá, yo por qué no puedo marcar gol. ¿Pudiste responder esa pregunta?
No. Esa fue cuando todavía no utilizaba sujeto, verbo y predicado. Mamá, no gol, ¿no? Y luego a los 10, 12 años me dijo, mamá, ¿por qué yo no puedo caminar? Yo quiero caminar. ¿Por qué a mí? Y a él me lo recuerda una vez. Te lo preguntaba, mamá, ya no te lo pregunto, ¿eh? Y yo no supe qué contestarle, pero me salió, no sé por qué, pues el pensar en otros muchos niños, le dije, cariño, y es verdad, ¿por qué te ha pasado a ti? ¿Pero por qué le pasa a tantos otros niños? A tantas otras niñas, niños que están por el mundo, que no tienen nada de lo que tú tienes, que están abandonados, que están por las calles, que no pueden tener esta silla maravillosa que tú tienes. Niños que no tienen papás y mamás que los cuiden. Niños con enfermedades también terribles. ¿Por qué? Si es que no lo sabemos, cariño. Nos ha tocado... Yo creo que fui por ahí, ¿no? Tratando de decir, no eres el único, mi amor, no eres el único. Hay otros muchos niños que también les pasa, ¿no?
Y otro momento, cuando un día ibas por la calle y una señora te pregunta, ¿el niño de la distrofia es su hijo adoptado? Y tú le dices, sí. Y ella te dice, ah, bueno. Claro, sí. Tú le contestas, como que bueno.
Sí, me quedé impactada, de verdad. Me sorprendió muchísimo porque no entendía. ¿Cómo que ah, bueno? Le dije, ¿cómo que ah, bueno? Ah, bueno, pues si es el adoptado. No, por favor, pero si yo muero por mi hijo. Pero si yo no encuentro ninguna diferencia entre la biología y la adopción, de verdad. Y lo he vivido y lo he experimentado. Y es lo que quiero trasladarle al mundo. Para aquellos padres, madres que no puedan tener hijos, la adopción es una alternativa igual de intensa. Se ama tanto, te quieren tanto, te dan tanto. Yo tengo una unión además con mi hijo Gustavo tan poderosa que no la puedo explicar. Es decir, lo que a mí me ha dado, lo que me da, porque me da cada día, lo que me da mi hijo...
¿Os entendéis con la mirada?
Bueno, Mira, no hace demasiado tiempo, Carlos, te cuento una cosa pequeñita. Estábamos viendo una película de esas de por la tarde que va de historias así como reales y tal, que a veces yo me tumbo en el sofá y él está ahí en su silla también echado para atrás viendo una película. Había un chico que tenía un conflicto porque quería saber, era adoptado y quería saber su origen. Y la madre entró en, ay, por favor, mi hijo quiere conocer su origen. Estaba ella apesadumbrada y el padre de la madre le decía que deja al chico. Y entonces me vuelvo hacia Gustavo y me dice, no.
No tengo ningún interés.
No, siempre lo ha tenido claro. Mi hijo, le dije, la verdad, desde ahí también lo cuento, todo el proceso de adopción en el libro también lo cuento, ¿no? Porque me parece muy interesante esa parte, ¿no? Y desde un principio yo se lo fui contando poco a poco, que él había nacido en otro país, que yo fui a buscarlo porque la familia que lo tuvo no se podía hacer cargo y que yo lo elegí para ser madre y lo ha sabido siempre. Pues nunca ha querido. Y ahora dice, no, mamá, mi país es España, mi familia, mi madre eres tú y no quiere, y no quiere. Bien. Y yo lo respeto, por supuesto,
normal,
vamos.
Claro.
Faltaría más.
Yo recuerdo que tú tuviste que adaptar, claro, tu vida, las necesidades de tu hijo, por ejemplo, tu casa.
Todo.
La casa tenía que ser de una planta.
Todo.
No podía tener desniveles, no podía.
Todo. Me tuve que cambiar de casa. Claro. Me había hecho una casa que tú conociste con muchas escaleras, con muchos desniveles en el jardín, y mi hijo no podía andar por allí. Y llevaba muy poquito en esa casa. Pero resulta que no sabía cuando me le hice el diagnóstico de mi hijo. Entonces tuve que hacerme otra, toda plana y toda adaptada. Pero mira por dónde, al poco tiempo, mi hijo ya no puede estar en la zona porque tiene que ir a un centro adaptado que está en Madrid, un centro público adaptado que está en Madrid. Me tuve que volver a cambiar y venirme a Madrid y ahora vivimos en el centro de Madrid porque mi hijo requiere ir cada día, ir y volver a este centro adaptado. Vivimos, todas las familias nos pasa esto, quiero decirte que no soy nada excepcional, esto es todos los días. Por eso he querido contarlo, Carlos, porque yo lo pongo en primera persona, pero también hay otras madres, como sabes, que hablan en el libro y cuentan unos testimonios, yo creo que hasta más desgarradores que el mío. Bien. Porque yo soy una afortunada, puedo darle a mi hijo todo lo que necesita. Ese bienestar que necesita, pero muchas familias, ¿no, Carlos?
¿Tú crees que, pues te lo he leído, lo criticas en el libro, la forma de contar los detalles de la enfermedad, que hay verdades que deberían esperar más tiempo?
Ay, yo creo que sí. O como mínimo, creo que los médicos que dan esos diagnósticos tan terribles a las familias deberían pasar por un psicólogo o que fuera un psicólogo el encargado de comunicar ese tsunami, ese terremoto, eso que te va a cambiar tu vida, que te la va a poner patas arriba. Nadie estamos preparados para eso. Pero hay personas que podemos llevarlo peor que otras y nos podemos hundir, podemos enfermar, podemos caer en una depresión. Y a partir de ahí, ¿cómo afrontas la vida? Si tienes que salir adelante, si lo que necesitas precisamente es mucha más energía a partir de ese momento. Entonces, a mí, yo me iba enterando de cosas, aparte como cuento ahí, como me lo dijeron, ¿no? Uh-huh. Y hablo maravillas de la sanidad pública. A mi hijo lo salvaron en un quirófano del Gregorio Marañón, Carlos. Por lo tanto, imagínate si yo le debo cosas, ¿no?, y agradecimiento a la sanidad pública. O sea, me he encontrado con médicos humanistas maravillosos, enfermeras que lloran con mi hijo, conmigo. O sea, en fin, pero también no puedo ignorar la realidad de cómo me lo dijo el primer médico y cómo luego la doctora que nos atendía alrededor de estudiantes y de otros compañeros, hablaban como si yo no estuviera delante y como si mi hijo no estuviera delante. Bueno, todavía la pierna no está, todavía, o sea, todavía tiene capacidad respiratoria suficiente, o sea, adelantándote lo que va a venir. Oiga, déjeme ahora en este presente, ya veremos dentro de 6 meses. Me adelantaban siempre lo que les iba a ocurrir. ¿Y para qué?
¿Qué podemos hacer por Gustavo y por todos los demás, a los que tú citas, de vidas de las que hablas, en este libro, que padece la misma enfermedad que Gustavo?
Yo les diría tantas cosas. Bueno, en el libro les recomiendo, yo no esperaría tanto a pedir a las madres. Las conozco con depresión. Ayer una de ellas fue a la presentación del libro con una depresión tremenda. Otra está enferma. Yo les diría que pidieran ayuda psicológica cuanto antes. Yo les diría que vivan el presente, el día a día, que disfruten de todo lo que en ese día a día les dan sus hijos. Y luego a la sociedad, que también, por supuesto, porque he aprovechado el libro para hablar de lo poco que valora esta sociedad la investigación, cosa que no comprendo, porque al final a todos nos puede pasar. Todos tenemos a alguien enfermo. Todos podemos llegar a estar enfermos. Todos vamos a, o podemos llegar a viejos y necesitamos de la medicación, de la medicina y de la investigación. Por lo tanto, no hay que esperar a que nos pase algo terrible para apoyar la investigación. Yo este libro, Carlos, lo hago fundamentalmente por la investigación, para darle estabilidad a nuestros proyectos de investigación en la fundación que presido. Es decir, que la gente, ojalá les toque el corazón. Yo sé que se van a emocionar, hay mucha gente que se está emocionando con el libro. Y lo que me llega a mí de los afectados y de las familias es tanto agradecimiento. Y no me lo tienen que agradecer. Yo hago, pongo mi granito de arena como hacen tantas madres y tantos padres. Si yo no hiciera esto, no dormiría tranquila. Sufriría más si no lo hiciera. Si no hiciera todo lo que está en mi mano. Pero podemos comprar este libro, podemos hacernos socios, podemos colaborar con los enfermos, podemos ser voluntarios. Podemos hacer tantas cosas, en el fondo, las que a cada uno mejor les encaje.
Tiene tres preguntas para ti, Goyo.
Con su permiso, no vamos a hablar del libro. Ahora, no me haga un umbral, por favor, que lo estoy esperando, me lo va a enviar. ¿Qué pregunta de las que ha hecho a sus invitados a lo largo de su carrera no le gustaría que le hicieran a usted?
Ninguna. Yo creo que no importan las preguntas, sino las respuestas. Al final, no le ponemos una pistola a ningún entrevistado para que conteste lo que queremos que pregunte, que responda. Por lo tanto, cada uno depende más de la respuesta que de la pregunta.
Mañana se levanta y usted ya no es Isabel Gemio, es Isabelo Gemio.
¿Isabelo?
Tiene 24 horas por delante para vivir como un hombre. ¿Qué es lo primero que haría?
Por favor, de verdad. Pues es que no me lo quiero plantear, perdóname. Perdóname, pero no. No me lo hagas plantearme, eso no. No, no. Estoy muy bien como Isabel.
Le planteo algo más fácil.
No, no, no.
¿O no? De estos tres programas de televisión, ¿cuál presentaría? ¿Gran Hermano, El Objetivo o Saber y Ganar? Con el permiso del inmortal, claro.
Pues mira, me lo pones muy fácil porque además ha tenido el detalle de presentarme ayer el libro. Ana Pastor me presentó el libro y se lo agradezco muchísimo. El objetivo es entrevistar, a mí me gusta muchísimo. El género de la entrevista me gusta mucho. La actualidad, sí.
Bueno, no entiendo que no hayas cogido Saber y Ganar. Con lo bonito que es
pues porque yo no sé tanto como
en un programa
como
de
Jordi.
Televisión, nosotros que nos quejamos todo el día de que
porque
no tenemos programas.
Porque él es muy inteligente, yo no estoy, yo no sé tanto como él. Le mando un beso, por cierto, claro, porque coincidimos en San Cugat y sí. Lo quiero mucho.
Bueno, ha hecho la campaña de Walking Dead ahora, maravillosa, por
sí,
cierto.
Sí, es maravilloso, Jordi, y nos encontramos cuando vamos por Barcelona, a las cosas de Barcelona.
En la esfera de los libros encuentran ustedes este libro que además de conmoverles, va a permitir que ustedes ayuden mucho por una y varias labores, sobre todo por una autolabor, ¿eh? Muchas veces acercarse a la sensibilidad de las personas que han vivido experiencias como esta le va a ayudar a usted. Mi hijo, mi maestro, Isabel Gemio. Maribelita, un beso muy fuerte.
Gracias, Herrera, gracias. Un abrazo muy grande. With the roof right over our heads, we'll share the shelter. Hola, Marta.